Abramos nuestras Biblias a Éxodo 19. Es y como una palabra de introducción, como comenzamos esta noche, vamos a pasar, como lo hemos hecho las últimas semanas, a un nivel bien rápido. Es bueno entender y poder absorber. Se me ha reconocido porque hablo muy rápido, pero así es, porque queremos cubrir mucho territorio. No estamos cubriendo todo verso, este verso, esta otra sección. Lo que espero hacer, dos cosas. Que despertar en ustedes un apetito para que ustedes en su propio tiempo estudien las Escrituras. Y también les ayudo a navegar para que tengan una buena perspectiva. Para que ustedes tengan su propia aventura, diríamos, a través de la Palabra de Dios. Este estudio está diseñado para que ustedes puedan ver cómo la Biblia se acomoda y trataremos de verla en un año. Pasamos la Biblia verso por verso, un verso cada vez, y cubrimos yo creo que todos los versos de la Biblia de todos los 66 libros y nos llevó como 14 años para hacer aquello. Todo está grabado en grabación, así que ustedes pueden oírlo si así lo desean. Pero en este caso, simplemente estamos pasando a un nivel de 30,000 pies de altura. Oremos, Padre, te damos nuestro corazón, te damos nuestras mentes, nuestros cuerpos que son frente a ti y que es para ti un sacrificio vivo, un acto de adoración. Te damos todo segundo, todo minuto de estos minutos que vamos a estar aquí en este estudio. Padre, te pedimos que podamos y despierte en nosotros una hambre por la palabra de Dios. Y te doy gracias porque hay tantísima gente en Albuquerque que han venido. Padre, te pido que llenemos esta ciudad con tu doctrina a través de esta gente que está aquí y que lo que aprendamos lo podamos enseñar muchas veces. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace como un año, si algunos quieren aplaudir, está bien. Yo creo que este aplauso es para el Señor y su palabra. ¡Qué bueno! Hace como algún año, había un artículo en un periódico de unos señales raras en Alemania, en Berlín. Dice el artículo, aparecen señales de bolas de fuego en el espacio esta semana. Y ha sido reportado y muchos creen... Gentes creen que son lo que le llamamos UFOs. De acuerdo a NASA, estas bolas de lumbre se han reportado en diferentes lugares. Esto se debe, creen que puede, se debe a que la Tierra está recibiendo basura del espacio. Este señor Werner Walter escribió y dice, esta semana tenemos por lo menos 15 mensajes electrónicos donde la gente reporta estas bolas de fuego. Algunas gentes dicen que parece como las películas de ciencia y películas horribles. Así que rápidamente nos vamos y nos imaginemos cómo se vería a la distancia el monte Sinaí, donde había relámpagos, sonidos tormentosos, porque Dios descendió en aquella montaña. Es lo que vamos a ver rápidamente en este estudio. Nuestra jornada nos lleva al monte Sinaí, donde está Moisés, les da la ley y se queda ahí por un rato. Mientras completamos este libro, vamos a revisar lo que ya hemos aprendido. Hemos dicho que en este libro hay dos temas mayores, redención y revelación. La gente fue redimida de Egipto y Dios los guió por el desierto, a través de Moisés, el que les dio la ley. Sabemos que cubrimos solamente, la semana pasada cubrimos 18 capítulos. Capítulos del 1 al 12 se les puede llamar la dominación en Egipto. Y capítulos 13 al 18 se les puede llamar la liberación de Egipto. Y ahora, en los capítulos 19 hasta el fin del libro, que es capítulo 4, es la revelación después de Egipto. So, salieron de Egipto, están allá en el desierto. Dios los ha protegido, los ha cubierto con seguridad. Les ha dado alimento, maná en el desierto, que es lo que vimos la semana pasada, agua de la roca, y ahora que ya están tranquilos, Dios se va a revelar a ellos y les indicará cómo deben de vivir entre ellos y frente a Dios. Les va a dar la ley. El énfasis de este libro, vamos a ver que pasa de narración de una historia a legislación de las leyes. Las leyes se les dará para ellos y para las generaciones venideras. Los judíos le llaman a esta parte de Éxodo, donde se les dio la ley, la corona y centro de la vida de Israel. Porque la ley para el judío es la identificación de la nación. Es un pacto que Dios les dio a través de Moisés. Es hermoso tener una forma de identificarnos. Si yo le pregunto que me digas en palabras qué es tu identidad, nomás en palabras, pocas palabras, yo les diré qué es la mía. Yo estoy en Cristo. Soy una creación nueva en Cristo, porque he obtenido posiciones altas por Jesucristo, porque lo que Jesucristo ha hecho por mí. Estamos viviendo en tiempos, en esta sociedad, donde esta sociedad, esta cultura que no tiene valores, no tienen metas. Por eso es que es importante saber quiénes somos, de dónde vinimos y a dónde vamos. 19:1 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y ya están frente a la montaña, el monte Sinaí. Los árabes le llaman Jebo Musa, o sea, montaña de Moisés. Tiene como 75 pies al nivel del mar. Es alto. Yo he subido y no es fácil. No es parecido a la montaña Sandía que está frente a la ciudad de Albuquerque. Aquí es fácil subir a la montaña. Porque el verso dice, habían salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, acampó Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacobo y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. En otras palabras, recuerden en dónde estaban. Recuerden lo que yo he hecho. Recuerden cómo los he protegido y he proveído para ustedes. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ese es un texto bien importante. Dios mismo se identifica como que está cuidando a su pueblo como las águilas cuidan a sus polluelos. El águila a que aquí se refiere en este texto se le llama el águila griffin. Ese tipo de águila en esa parte del mundo ponen sus nidos en los lugares más altos donde nadie puede escalar y llegar allá. Y después se aíslan y de esta forma se sienten protegidos. Esa madre águila, así es como siente que sus hijos están seguros. Así Dios sacó al pueblo de Israel donde había mucha comida y se los lleva a medio del desierto, allá donde no hay ninguna protección natural, no hay provisión natural. Así que Dios milagrosamente proveó para ellos en el desierto. Notemos también el verso 5. Dios dice, ustedes serán mi especial tesoro, un tesoro especial para mí, algo bien precioso, un objeto bien precioso para mí. Yo me pregunto si ustedes se ven ustedes como Dios los ve a ustedes. No sé qué mensajes habrán dicho de ustedes. No sirvo para nada. Nunca puedo hacer nada bien. De veras, no soy bueno en muchas cosas. Pero entendamos algo. El valor siempre depende en lo que alguien puede o decide pagar por ti. Yo he visto los precios en las casas en Albuquerque, pero voy a regresar un poco. Los precios de las casas en California. Lo que la gente paga por unas casitas bien pequeñas, de veras no vale más que como una décima parte de lo que la gente paga. El precio sube porque la gente está dispuesta a pagar tanto así. Lo que Dios decidió pagar por nosotros, la muerte y la sangre de su propio Hijo. So, nunca digas, no sirvo para nada, no puedo hacer nada, no soy bueno para nada. Cuando Dios te valorice lo suficiente para y entender que mandó a su Hijo para que tú vienes a hacer su tesoro bien especial. Tú eres un hijo del rey. Eres hijo o hija del rey. Verso 8 dice, todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Esta es una expresión clara y fuerte. Es como decir, muy bien, tú nos diste la ley, tráenosla, nosotros la ejecutaremos. Ahora, suena bien, pero Dios vio un problema que la vemos también en Deuteronomio 5, que la veremos en los estudios futuros. La historia nos dice que Dios hace sus comentarios hoy, dice, oh, la gente tiene sus corazones. Dios entiende que la debilidad de la ley era porque la gente era débil, no podría guardar la ley. No podemos guardar la ley. Por eso es que en el libro de los Romanos, capítulo 3, leemos lo que la ley diga, lo dice a nosotros que estamos bajo la ley, que para que toda boca se calle y todo el mundo se sienta culpable frente a Dios. Por eso es que en Galatas la Biblia dice, la ley es un tutor que nos lleva a Jesucristo. La ley tratas de guardarla y fallas, te sientes mal. Tratas otra vez y fallas otra vez, te sientes peor todavía. Y hasta que tienes que exclamar, necesito ayuda, yo no puedo guardar esta ley. Necesito un redentor, un salvador, alguien que pueda tomar todo lo que la ley requiere y reclama. Así que cuéntame cómo la justicia del justo que toma mi lugar. Verso 16. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron y truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte y el sonido de la bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Eso es como Werner Walter dijo en un periódico, dice, como una película de ciencia y ficción, así se veía aquello. Ahora, el monte Sinaí parece ser que a la distancia se venía como un volcán que ha sido activo. No piense que los hijos de Israel estaban contentos y diciendo, qué hermoso se ve esto. Vamos a tener fiesta aquí y frente a esta exposición tan hermosa. No, la gente estaba temerosa. Porque esto nos muestra que el atributo de Dios, que la mayoría de la gente lo ha olvidado hoy. Esto es la santidad completa de Dios, que es tan puro y es único y santo. Cuando podemos algo o a alguien o a esa persona que es único y santo en la presencia del hombre pecador, es como se ve. Los rabinos decían, ningún mortal puede apreciar la majestuosa cara de Dios. So, esto fue una exposición fuerte. La gente temblaba porque Dios estaba hablando. Dios no siempre habla de esa manera. Yo recuerdo cuando era un cristiano joven y leí esto y me imaginaba qué sería el monte, yo decía, ok. Fui a una montaña, llevaba papel y lápiz, hasta llevaba un palo de escoba en la mano, pero pues todo lo único que tenía. y yo caminé hacia la montaña y yo pensé, Dios me va a hablar. Y esperé por largo tiempo, por un largo tiempo no se veía nada, ni una luz, ni ninguna voz que me dijera, vete a África, que es lo que yo creía que iba a oír. No lo oí, Romanto, y si Dios no siempre habla así, si más tarde entenderemos que este profeta Elías fue al monte Sinaí y se le ordenó que saliera de la cueva. Y él dice que vino un gran viento, pero el Dios no estaba en ese viento. Y después vino un temblor que sacudió la montaña, pero Dios no estaba en la tormenta. Después vino lumbre y Dios no estaba en el fuego. Y luego la Escritura dice que apareció, se oyó una voz amable, cariñosa. Otras veces habla en diferentes formas, en formas muy agradables. Sobre el monte Sinaí, el lugar de la ley, en contraste con el monte de Sion, con que los cristianos nos identificamos. Si no nos identificamos con el monte Sinaí, sino con el monte de Sion. Esa es la ley contra de la gracia. Juan lo menciona, y hablando de Juan menciona en el Apocalipsis, dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y verdad vino por Jesucristo. Y el escritor de Hebreos, en el capítulo 12, hace una distinción metafóricamente entre el monte Sinaí y la ley y el monte de Sion, que es la gracia. Vamos a leer una porción. Hebreos 12. Ustedes no han venido a este monte para esperando tocarla o que vean lumbre y a ver la oscuridad y la tempestad. Ustedes han venido al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén del cielo, la Jerusalén celestial para recibir un pacto nuevo. Aquí vemos una diferencia fundamental entre la sinagoga y la iglesia, entre el judaísmo y la cristiandad. Esto es, la sinagoga creen que el pacto de Dios que hizo con Moisés en el Sinaí es un pacto eterno. Cuando nosotros entendemos que ese pacto de Dios fue para un pueblo en especial, como Jeremías 32 nos lo dice, Dios pondrá un pacto nuevo y lo escribirá en nuestro corazón. En el capítulo 20 ya lo hemos estudiado porque ahí están los 10 mandamientos, pero rápidamente veremos que Dios expone la ley, los 10 mandamientos, no nomás esto. Esto es solamente el principio. Hay muchos más leyes en los capítulos que siguen después de los 10 mandamientos. Básicamente, como lo notamos en el estudio que hemos tenido, Dios espera dos cosas de nosotros. Una devoción suprema hacia Él y una afecto sincero por los demás, una devoción hacia Él y un afecto sincero a nuestros prójimos. Son los 10 mandamientos, se pueden dividir en dos secciones. Los primeros son donde se centran al hombre. Dios da mandamientos que son sus 10 más altos. No tendrás dioses ajenos, no imágenes. Guarda mi Dios reverente y santo. Guarda el sábado. Son los primeros 4. Honremos a nuestros padres. No asesinar a nadie. No cometer adulterios. No robar. No mentir. Y no codiciar. Estos son la sección de los últimos 6 mandamientos. Ya los cubrimos nosotros en otro estudio, así que no necesitamos mencionarlos hoy. Algo que tenemos que notar aquí, en estos mandamientos que fueron puestos en tablas. Las tablas de la ley, notemos que estaban en forma de tablas. Había 2 tablas de la ley. Y la Biblia dice que eran tablas de piedra. Me gustaría pensarlo de esta manera. Los 10 mandamientos se dieron en forma de tabletas. Y si las obedeces, no tienes que buscar otras tabletas. ¿Me lo entendieron? Esto es una buena medicina para vivir. Esto es saludable. Son vitaminas diarias. Guardar la palabra de Dios. Verso 23. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os harás. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti en el tabernáculo. Así me hicieres altar de piedras, no las labrarás de cantera, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. A mí me gusta esto que Dios nos dice aquí. Me dice a mí que Dios está interesado por mí y no está interesado por estructuras. Un ejemplo, lo que Dios quiere decir, nomás amontémonos un puño de tierra, acomódale unas piedrecitas por ahí y esto es suficiente para adorar a Dios. Lo que Dios nos está enseñando aquí es que cuando haces un altar muy decorado, enfatizas mucho en el arquitecto y no en la estructura. Yo he estado en Inglaterra y en Escocia en grandes catedrales y vamos por ahí y la gente comienza a apuntar, el arquitecto fulano hizo esto aquí y el arquitecto fulano, esto nos indica que esto es lo que Dios hizo. Por eso es que Dios dice, es el problema con los grandes edificios. Haz un altar simple para que la gente siempre vaya y se dé cuenta qué grandioso es nuestro Dios. ¿Hay algo mal con el arte y las cosas hermosas? Pero el arte que no nos quite los ojos de Dios o que nos haga quitar la vista de Dios. Recordamos la mujer samaritana que habló con Jesús y dijo: nuestros padres adoraron aquí, pero ustedes dicen, los judíos, que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, eso no importa. Dios está buscando verdaderos adoradores. Adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Capítulos 21 a 24. Esto es lo que podemos ver en las cosas diarias. Aquí es donde mucha gente, cuando está leyendo la Biblia, se decepciona. Génesis estaba muy interesante y lo que siguió estaba bueno. Llegan al capítulo 21 hasta el fin del libro y luego Levítico, Números y dicen, ¡ahí esto duele! Es difícil entender esto porque aquí encontramos una multitud de leyes sociales, leyes morales, leyes espirituales, derechos a propiedades. Vamos a ver algunas cosas. Capítulo 21, verso 1. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Notamos que para ahorita hay un patrón en la Biblia, un patrón del 6 y 1 que componen número 7. Es la ley sabatina y en particularmente es para el siervo o para servicio. Supongamos que tú eres un siervo y no puedes pagar tu deuda, vendrás a ser un siervo. Te vendiste a este señor. Literalmente lo que estás haciendo, que estás sirviéndole a este señor para pagarle tu deuda, pero al año 7 quedas libre. Te dejan en libertad, pero ese siervo puede decir después de 6 años, cuando está en el año 7, dice, a mí me gusta estar aquí, me gusta trabajar con este señor. Yo amo a mi señor, así que serás su siervo porque tú has decidido, no por obligación. Si quieres hacer esto, te llevaría a la puerta de la casa y ahí harías un pacto y te harían un agujero en la oreja. Esto no debe sorprenderte porque la gente lo ha hecho todo el tiempo. Se llama errar a la persona. Se toma un picayelos, te lo pasan en la oreja y cuando esto se seca queda el agujero y se te ponía una dormilona o algo y esto era indicación que pertenecías a alguien. Así que aquí nos dice que por 6 días trabajarás y uno descansarás. Vamos al capítulo 23 y no lo leemos, pero les voy a decir que aquí labras tus tierras por 6 días, pero el año número 7 no le harías nada. Le tendrías que dar vacación a tu tierra cada 7 años. Todo lo que creciera en tu tierra simplemente lo cosechabas y era tuyo, pero en este año la tierra se descansaba y se reforzaba. Les explico esto porque vamos viendo la Biblia muy rapidez. 6 años trabajabas y uno descansaba, 6 y 1, y así continuabas. Llegaron a un punto que no lo hicieron, desobedecieron esta ley por 490 años. Por eso es que leemos al fin de los años de segunda, al fin del libro de segunda de Crónicas, que dice que los hijos de Israel fueron cautivos por 70 años para darle a la tierra su descanso sabático, así como lo profetizó el profeta Jeremías, que estarían cautivos por 70 años. Ustedes desobedecieron la ley por 490 años. Dios dijo, me deben 70. Yo les llevaré a Babilonia por 7 años para que la tierra descanse. Este es el retrato que hemos visto. Vamos a ver algo más. Desde que estamos viendo la Biblia desde 30,000 pies, mucha gente ve una correspondencia entre el 6 y 1 con lo que nosotros llamamos en la Biblia el milenio, el reinado de Cristo por un milenio. Muchos estudiantes dicen creen que Adán estuvo en el jardín por 4,000 años antes de Jesús. So, Satanás vio, y en el judío calendario el número es 57, no como nosotros, 57, 67, casi 6,000 años. Algunos de estos estudiantes dicen que fue la caída de Adán. So, está muy cerca al 6 y 1. Y todo el mundo puede confiar en Dios. Y les puedo mostrar que en el año número 7 vendrá el reinado de Cristo por año. Bien interesante. Llegamos a la pecado capital. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. La pena capital siempre está lo vemos en las noticias. Algunos están a favor, gente que está contra, dicen que no debe de existir. Algunos estados lo practican, otros estados no. En algunos casos se van a la Biblia y dicen, la Biblia dice que es el pacto que hizo Dios con el pueblo. En verdad están correctos, pero en verdad no están correctos. La ley capital no vino en el tiempo de Moisés, sino fue antes de Moisés. Vamos al tiempo de Noé. No solamente está estipulado en la ley de Moisés, sino tomó lugar en un tiempo fundamental después de que la tierra fue cubierta. Y dice, cuando la gente derrame sangre, ese hombre morirá porque derramó sangre. En el libro de Éxodo nos encontramos que la pena máxima se da por estos crímenes: asesinato, sacrificar niños, robarse a la gente, moralidad insexual, la homosexualidad, bestialidad, maldecir a sus padres. ¿Cómo se ve esto? ¿Verdad que se siente medio fuerte? ¿Verdad que ustedes se alegran que estamos viviendo en tiempos del Nuevo Testamento? Los astrólogos y mágicos son falsos profetas. Esto es como la ley de Moisés veía la pena máxima. Algunos creían que era asesinato. Hay gente que dice que asesinato es mal porque matas a alguien después que él mató. La Biblia lo ve como una ejecución justa, no como asesinato. Verso 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, herida por herida, herida por herida. Si alguien golpeó y hiere a alguien y pierde su ojo o, y su siervo el ojo de su sierva y le dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Esta era la ley que vino a ser conocida como la ley laxtaleona, que quiere decir la ley de la retribución exacta. El castigo tiene que ser idéntico al crimen. Parece ser que aparece esta ley entre los hebreos en el texto Babilonia. Esos reyes también lo utilizaban. Por eso es que está aquí en la Biblia. Porque Dios quiere que limitemos la venganza. Mucha gente lo ve de esta manera y dice, ¡qué barbaridad! ¿Por qué la puso Dios aquí? Porque Dios entiende que nuestra naturaleza humana no se satisface con la retribución exacta. La venganza nunca se satisface. Dice, tú me sacaste un ojo, entonces tú también te debes de quedar ciego de los dos dientes. O me sacaste uno de mis dientes, tú debes de usar dentaduras para el resto de tu vida. Así que nosotros no nos sentimos satisfechos, sino que la venganza continúa. Por eso es que dio la ley. Y ya que estamos en esto de la Biblia, vemos que esto, cómo se devolvió. En Génesis vemos capítulo 4, 24, encontramos a este hombre que se llamó Lamec. Ese fue su pecado. Él mismo dijo, he matado a un hombre porque él me hirió. Ese hombre joven que me hirió. So, este hombre debe de ser vengado 7 veces. Capítulo 23 trata con derechos de las propiedades. Muchas de esas leyes que usamos ahorita son basadas aquí. Capítulo 23, regulaciones espirituales. Leyes espirituales. Y algunas de estas leyes que se usan se le llama eventos especiales. Nosotros tenemos eventos especiales en esta iglesia. Dios estaba en estos eventos especiales. Vamos a leer verso capítulo 23, verso 14. Dice, 3 veces en el año me celebrarás fiesta durante el año. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días. Comerás los panes sin levadura como yo te mandé. Y en el tiempo del mes de Abib, porque en el saliste de Egipto, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Esta gente iban a Jerusalén. Los que estaban, principalmente los que vivían cerca de Jerusalén, iban a Jerusalén 3 veces al año. Esto se le llamaba una unión social, pero a Dios le agradaba el compartimiento que tenía. Así como se dice en el libro de Hebreos, no dejando de reunirse, sino reunirse y animarse los unos a los otros, y con más razón cuando ven que el día final se acerca. Necesitan reunirse. 3 fiestas, la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de redención pentecostal celebraba la provisión de Dios. Y el tabernáculo celebraba la protección que Él les estaba dando en el desierto. Ya recordamos que de la Pascua fue cuando ellos ponían la fiesta en los dinteles de la puerta. Ya que el cordero que se celebraba para la Pascua lo celebraban el día 10 del mes Nisan y la sacrificaban el 14 días del mes. Ustedes se han fijado el día que Jesús entró en su entrada triunfal en Jerusalén en un asno y que el pueblo lo aceptó y decían, gloria a Dios, hosana en las alturas. El día que Dios fue presentado y fue crucificado, muerto, como nosotros creemos, el día 14 de Nisán, el día de la Pascua. Eso es que la carne, la sangre fue derramada ese día. La segunda fiesta, Pentecostés, es interesante porque es la única fiesta donde ellos podían comer pan leudado. Y espero que ustedes puedan entender lo que aquí dice. La iglesia fue instituida ¿qué día? El día de Pentecostés. Es interesante que la única vez que podían tomar pan leudado y que se reunían los judíos en Jerusalén, que es lo que ahora le llamamos iglesia. Algo más que se puede ver aquí rápidamente porque vamos viendo la Biblia a una altura de 30,000 pies. Había una tradición de los rabinos que decían que Enoc, ¿recuerdan a Enoc? En Éxodo en el capítulo 5, dice que Enoc caminó con Dios porque Dios se lo llevó. La idea es que Dios lo levantó rápidamente de la tierra al cielo. Y entendemos que eso es lo que nos está diciendo Hebreos 11. La tradición de los rabinos dice que Enoc había nacido el día de Pentecostés y fue el día de su cumpleaños cuando Dios se lo llevó, antes del diluvio. Esto es interesante porque podía haber sido que esta es una de las marcas. Parece que vemos una imagen detrás de todo esto y parece ser que fue guiado por el Espíritu Santo, si eso es verdad. Esto da una indicación del rapto de la iglesia cuando vamos a ver verso 23 y verso 19. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Así como dicen en otras escrituras, dice, asegúrate que no vas a guisar el cabrito en la leche de su madre. Cuando ustedes leen esto, ¿qué significa esto para ustedes? Para mí esto está claro. Y yo he estado viendo este texto y le saco varios significados, pero parece que lo más claro que se ve, que no puedes sacrificar un chivito y luego guisarlo en la leche de su madre. ¿A quién se le antojaría esto? Se oye grimoso. Este es el texto que resultó en la idea de bendecir. Por eso es que los judíos separan la leche de la sangre y tienen utensilios separados para cada cosa. Ustedes van a decir, no lo puedo entender. Es como sacar una interpretación diferente. La idea, yo he hablado con algunos rabinos y dice, si hay leche en tu estómago y luego le pones carne, quiere decir que las gases que tienes en tu estómago, y esto dice que estás violando este mandamiento. Esto es ir a algo muy lejos, así como los testigos de Jehová dicen, en algunas escrituras dicen, no debes de tomar sangre, comer sangre, ni la transfusión de sangre. ¿Por qué es que este texto está aquí? Porque esta era una práctica pagana. Llevar a un animal joven y hervirlo en la misma sustancia que le dio la vida, que es la sangre. Y cuando vemos este texto, vemos que y se dijeron oraciones. Quiere decir que serás fructífero, será una familia fructífera. Era una práctica pagana que fue después vino a ser prohibida. Es fácil que se nos escapen puntos de la Biblia. Puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieras, pero busca el contexto. Recordamos en el Nuevo Testamento que Jesús dijo a los fariseos, ¡ay de ustedes, fariseos! Ustedes que se dejan pasar el mosquito, pero se tragan un camello. Yo casi puedo ver que la gente dice, oh, esto es un chiste. Están preocupados por la sopa nos cayó algo y ahora tenemos que sacarlo. Y sacar la si tenemos, usamos una malla para limpiar los insectos, pero eso nos pasa a los camellos. Así que están ustedes viendo los puntos bien pequeños, pero se les pasa lo más grande. Este sería un ejemplo. Éxodo 25 al 27 dice, se forma en parte el corazón de este libro. El patrón del tabernáculo sale de estos capítulos. Traemos aquí algunos. Mobiliario. Y estos mobiliarios nos los regalaron. Y ha estado pintado muchas veces, pero ustedes notarán. Y si ustedes pueden percibir el aroma de incienso, eso no quiere decir que lo estamos convirtiendo en hippies, sino que quiero que ustedes entiendan lo que es el incienso. Capítulo 24, 17. La apariencia de gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y los ojos de los hijos de Israel, y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que no tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Capítulos 25 al 27. Vemos que recogieron dinero para esto. Plata y los lienzos que se necesitaron para edificar el tabernáculo. El tabernáculo era una casucha, una simple tienda. Dios estuvo allí en ese desierto por número de años en el desierto. Lo que hace al tabernáculo hermoso, lo hizo hermoso, no como se veía, pero lo que guardaban en el tabernáculo. Dios decidió que en ese pequeño edificio, en esa pequeña carpa, Él viviría y mostraría su gloria. Vamos a verlo rápidamente. Si ves al tabernáculo, lo que ves es, ves una cerca que lo cubre. Y luego una cubierta de telas. Y una puerta, solamente una entrada para entrar en el tabernáculo. Había una sola forma de entrar a la presencia del Señor. Una sola forma. Y tendrías que traer un sacrificio. Sangre de animal tenía que ser derramada. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Todo esto es un retrato de lo que tomará lugar en el futuro. Era como de 150 pies por 75 de anchos. Si llegabas al tabernáculo, primero que veías un altar de bronce y un bacín donde había agua. Detrás de eso, otra estructura, otra habitación. En esa habitación está dividida en dos cuartos diferentes. El primer cuarto que veías o que se ve en los retratos, se puede apreciar una cortina. Este se llama el lugar santo. Pero detrás de eso había todavía otro cuarto que era como de 15 por 15 pies. Era el lugar santísimo. En el lugar santísimo había uno de estos artículos. Había una mesa con 12 panes sin levadura. Y golía bien. Eso debe haber golido muy bien. La mesa de los panes. Este es el lugar santo. El altar del incienso. Y la menora. La vela con los 7 diferentes luces. No podías entrar ahí a menos que fuera sacerdote. Y si era el sacerdote que entraba, estaba seguro que la luz estaba en las velas. Así que se llevabas la lumbre en una mano y en otra mano llevabas el incienso y que representaba las oraciones del pueblo para entrar en el lugar santo. y luego ir al lugar santísimo. Una vez que llegabas al lugar santísimo, había un mueble, toda la estructura como de 50 por 50. Dentro de esto estaba el arca del pacto, estaba hecha de madera de acacia, cubierta con oro puro, luego los querubines, donde cubrían el arca con sus alas, y se tocaban las alas. Había tres cosas en esta arca, tres artículos, ustedes ya lo han oído, cuando leemos, hemos oído muchas veces, como estaban los 10 mandamientos, quizás, y había una olla con maná, y la vara de Aarón que floreció para indicar su viaje por el desierto o su peregrinar por el desierto. Vean esto. Sangre, rociaban con sangre el arca por el sacerdote. Dios les prometió, me encontraré con ustedes aquí en el lugar santísimo. Aquí me encontraré con ustedes y tendré un compañerismo con ustedes. También estaba la tabla de los mandamientos. La ley que Dios dio a Moisés, que había sido quebrada y quebrantada una y otra vez, significaba los pecados del pueblo. La santidad de Dios en la ley de Dios quebrantada era cubierta con sangre. So Dios decía, cuando yo vea que han quebrantado la ley, no veré la ley quebrantada, sino la sangre. Ustedes deben estar contentos de que cuando Dios vea tu vida, ve la sangre de Jesucristo. Si ustedes dirán, de veras no soy uno de esos cristianos nacidos de nuevo, no creo que la sangre de Cristo me limpia. Yo hago lo mejor, yo trabajo mucho, hago buenas obras, guardo la ley, ayudo a la gente. Eso no hace sentido. Tú fracasarás, te diré que ya fracasaste. Si crees así, la única esperanza para el hombre es que aplicar la sangre del Cordero de Dios que fue derramada por nosotros para que cubra nuestras pecaminosidad. Quizá algunos de ustedes recuerden y dicen, Señor Dios, hasta este día estoy muy a gusto, no he criticado, no he perdido mi temperamento, no he sido maligno, ni corajudo, ni he comido de más. Gracias, estoy agradecido por esto. Pero en algunos minutos, Dios, me voy a levantar de mi cama. Y entonces vemos que es muy temprano en la mañana. Y de ahí en adelante voy a necesitar mucha ayuda. Amén. So, todas las leyes que hemos quebrado se cubren con la sangre de Jesucristo que después vino. Éxodo 25:21 dice, pondrás el lugar santísimo y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y ahí yo me encontraré contigo y hablaré contigo porque entre los dos querubines que están en el arca del testimonio, estarán todas las cosas que yo te di y ordené a los hijos de Israel. El tabernáculo estaba en sí, vemos cómo se cumplió en Jesucristo, porque la entrada tenía una puerta, solamente una entrada al tabernáculo, como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y eso nos indica que hay solamente un camino a Dios. No podemos creer en otras creencias que son equivocadas. La entrada al tabernáculo estaba, ¿saben a qué lado estaba? Al lado del oriente, al poniente. A ese lado del poniente estaba la tribu de Judá. Tenían que pasar por la tribu de Judá para llegar al tabernáculo. Jesús vino de la tribu de Judá. Era el linaje de la tribu de Judá. Dentro del tabernáculo, en el lugar santo, había cuatro lienzos de cortinas. Después de eso, había pieles de tejones y pieles que... Esto por fuera se veía feo, pero por dentro se veía hermoso. Había oro, había lino blanco, pan, y también eso es como Jesucristo. La Biblia nos dice que ver a Jesús que no tiene ninguna figura hermosa para que no le deseemos. Yo no creo que Jesucristo se veía como estos retratos tan hermosos que pintan los artistas de nuestros días. Jesús se veía quizás diferente a la personalidad de los americanos. Algunos hasta le ponen una aura hermosa en su cabeza y su cara hasta brilla. Hay gentes que están entre las reuniones que sus caras no brillan de ninguna manera. Y cuando vemos a Jesús nos decimos, ese es Jesús, se ve como una persona normal, pero interior, él era puro, perfecto, blanco, como el hijo perfecto, hijo de Dios. Entonces también encontrabas la menora, la única fuente de luz que había en el tabernáculo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Había paz en el pan en el tabernáculo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Hay un altar con incienso antes de llegar al velo del arca. Esto es, nos representa el ministerio de Jesucristo hoy. Y nos dice que Él está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. El incienso siempre es una representación que representaba las oraciones de los hijos de Israel. Luego había un velo que podemos ver en los retratos que vemos en los mapas, que en las Biblias. Detrás de ese velo estaba el lugar santísimo. Es el velo que permitía que nadie entrara ahí. Solamente el sacerdote, solamente uno podía entrar ahí. Una vez al año era el supremo sacerdote y rociaba la sangre en el lugar santísimo. Él entraba una vez al año y llevaba sus campanillas por si acaso no estaba bien limpio, caía muerto y también llevaba un cable donde estaba amarrado, él caía muerto, lo estiraban para afuera, venía en su alrededor, ¿quién sigue? Y regularmente los que estaban presentes decían, yo no, a mí no me toca hasta el próximo mes. ¿Qué hizo Jesús? En el capítulo 27 de Mateo nos dice que cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo. Entonces esto indica que ya no tiene que haber sacerdotes para entrar al lugar santísimo. A este punto, todos, cada uno de nosotros podemos ir a la presencia de Dios y tener una relación íntima con el Dios Santo en nuestros días. Esto no nos debe de sorprender porque Jesús mismo dijo, si ustedes hubieran creído a Moisés, ustedes me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. Ustedes se han preguntado alguna vez, ¿dónde es que Moisés escribió acerca de Jesús? Es aquí, en estos capítulos, donde habla del tabernáculo y todos los sacrificios. Un retrato hermoso de Jesucristo. También es un modelo del cielo. ¿Entienden? Esto es un modelo del cielo. Si vas, entrarías al tabernáculo, sería una forma en el cielo de que una forma en la tierra de cómo se ve el cielo. Entonces ustedes dirán, esto se está haciendo medio raro. Si vamos a Hebreos capítulo 8, dice que los sacerdotes servían en el santuario, que es una copia de lo que es y cómo se ve el cielo. Esto es que Moisés se cubrió, se le advirtió cuando estaba haciendo el tabernáculo. Asegúrate que todo lo hagas de acuerdo como se te indicó. Llegamos a Revelación capítulo 4. Juan ve al cielo y ¿qué ve? El trono de Dios y no dos ángeles o figuras de oro donde está el trono de Dios, sino que Dios mismo estaba representado en cuatro seres vivientes. Este es un modelo de lo que veremos después. No ve utensilios, sino que aquí ve directamente. Y así que ya no necesitamos dónde lavarnos para ir a la presencia de Dios, sino que ve, en lugar de un altar para el sacrificio, Juan ve al Cordero de Dios. Ve a uno que parece que fue inmolado por los pecados de nosotros. Es un modelo. Y yo les estoy diciendo esto para que ustedes entiendan que estamos viendo esto desde 30,000 pies, porque ha habido tanta literatura que se dedica al tabernáculo. Hay solamente dos capítulos en la Biblia que hablan de la creación y del universo. Y no nos dan ni muchos detalles, solamente dos capítulos que hablan de la creación del universo. Pero hay más que 50 capítulos que vemos detalles del tabernáculo. Ustedes se preguntarán por qué. Por eso es. Porque lo que representa, capítulo 28 a 31, son los sacerdotes en el tabernáculo, qué vestiduras usar y qué hacer para entrar en el tabernáculo. Sangre se pone en sus oídos, en su dedo de la mano. Estos son los sacerdotes. Les diré una historia que les he ido a alguien. Cuando yo era un joven, era el deseo y la esperanza de mi papá y mi mamá que uno de sus cuatro hijos viniera a ser un sacerdote. Mis hermanos mayores, Jim y Ricardo, de veras, fueron al convento para prepararse para el sacerdocio. Se separaron del sacerdocio y se casaron. Mi madre decía, oh, qué bueno hubiera sido que uno de mis hijos fuera sacerdote. Yo vine a ser el nacido de nuevo. Soy el más chico de los cuatro. Y vine a ser el nuevo nacido, o para ellos un protestante. Era como una pesadilla para ellos. Hasta que yo fui y leí Primera de Pedro, donde dice, ustedes deben saber que son una generación santa, nación de sacerdotes, una nación separada para Dios. Cuando leí esta escritura, fui y le expliqué a mi madre y le dije, mamá, tus oraciones han sido contestadas, soy un sacerdote. Ella no se alegró mucho. Capítulo 31 es donde yo me detengo mucho y lo estimo. Queridos amigos, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaliel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte. Bezaliel ya era un artista por profesión. Ahora se le da una unción especial por Dios para que cumpliera la voluntad de Dios. Verso 4 del capítulo 31 dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engrandecerlas, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Trabajaban y hacían joyas, eran buenos carpinteros. Cuando ustedes leen esto dirán, qué bueno, qué hermoso se ve. ¿So dónde está el ministerio? ¿Qué quiere decir esto con todas las unciones de Dios para su pueblo? Eran artistas, ¿dónde está su ministerio? Eso es, ese era su ministerio. Su ministerio es ser artistas para la gloria de Dios. Muchas veces nosotros tenemos el término ministerio en nuestras mentes en una forma equivocada. Si estás en ministerio, serás un reverendo, un pastor, maestro, doctor, o quizás un doctor, o algún tipo de doctor. Ustedes pueden acomodar su nombre aquí. Dios levantó a Melitón, a Janer, a Daniel, para que sea un abogado, un doctor o un predicador. O toda una descendencia grande de doctores para que esa sería la base de operación. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela de radiología, siempre leía yo mi Biblia. Una vez vino alguien y alguien venía y me decía, ¿te gusta la Biblia? ¿No te gustaría mejor entrar en el ministerio? Le decía, estoy en ministerio porque ya te estoy explicando, ya que me lo preguntas, te voy a hablar de Jesucristo para mostrarte que estoy en el ministerio. Puedes ser un ejecutivo en tu compañía, puedes ser un chamaco divirtiéndote en el deporte que haces para la gloria de Dios. No puedo minimizar aquí, tenemos nosotros un parque donde un montón de chamacos se dedican y perfeccionan sus habilidades en las tablas esas donde se divierten, y luego de ahí van a competir alrededor del país y testifican de Jesucristo. Capítulo 32 es un capítulo que nos va a sorprender. Todo se ha visto bueno, oímos la voz de Dios, hasta este punto y luego llegamos al capítulo 22 y decimos, oh no, de veras que esto está doloroso. Este capítulo nos da y nos hace sentir oprimidos, igual como la salida de Egipto. Es un capítulo que vamos a ver rápidamente. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte y se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haz dos dioses que vayan delante de nosotros porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. So, toma de la mano de ellos y le dieron y tomó la hora, el oro y plata e hicieron un becerro y entonces el pueblo verso 6. Al día siguiente madrugaron para presentar ofrendas de paz y la gente se sentó para divertirse y comer y beber y se levantaron a regocijarse en una forma pagana. ¿Qué está pasando aquí? En medio de que Dios se reveló a ellos con tanto poder a esta nación, tan rápido así se separaron de Dios y se fueron a la idolatría. Y adoraban a este toro de oro. Cuando Moisés vino, es cuando él quebró las tablas de la ley y molió el toro y se los dio a tomar en agua. Verso 21, dijo Moisés a Aarón, ¿qué es te has hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es, se inclinan al mal. Esta es una clásica excusa porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. Y yo les respondí, quien tiene oro, apártelo, y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¡Qué mentira tan clara! Moisés, claramente, hubieras estado aquí y hubieras visto como este becerro simplemente salió andando del fuego. ¡Qué excusa tan tonta! Alguien ha dicho que una excusa es lo mismo que una mentira. Y yo pienso, si yo hubiera sido Moisés, hubiera movido mi cabeza y le hubiera dicho a Aarón, ¿no podías decirme algo más tonto que esto? Yo he a veces platicado con policías que están cuidando las carreteras y he oído las excusas que la gente les dan. Alguno dijo, yo iba tan recio así porque tenía que ir a buscar gasolina, se me estaba acabando. Otro dijo, yo estoy tarde para llegar a un funeral. Yo podía decir que a lo mejor era su último. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué excusas tienes tú para no recibir a Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Qué excusas tienes para no ver, estar nomás admirando? Capítulo 34 es donde vemos que Dios tuvo un encuentro con Dios, porque Dios le habló cara a cara. La gloria de Dios se presentó. Habló en este capítulo, dice que Moisés habló cara a cara y Dios le prometió que su presencia iría con él. Verso 18 de capítulo 33 dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de ti, de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que quiera ser clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Ustedes creen que Moisés estaba satisfecho después de que ha visto todas esas señales sobrenaturales, las plagas y todo lo que vio, la mayoría de nosotros estuviéramos satisfechos? Y quizás nosotros dijéramos, yo creo. Y dijeras, ya creo, nunca más dudaré. Sino que ahora dice, quiero más, muéstrame tu gloria. No me importa qué tan educados seamos, queremos ver aún más. Ese es el deseo de todo creyente. Así como Felipe le dijo a Jesús, muéstrame tu gloria. Y dice, oh Felipe, ¿nunca me has visto? Yo te digo que quien me ve a mí ha visto al Padre, porque ningún hombre puede ver la presencia de Dios y vivir. Un día tu cuerpo será transformado en la resurrección, entonces podrás ver a Dios cara a cara. Pero Dios te dice, si Dios llegara aquí esta noche y dijera, voy a mostrar mi gloria, simplemente desapareceríamos nosotros. No estamos creados para esto. Necesitamos un cuerpo nuevo. Capítulo 35 a 40. Rápidamente puedo sumarizar lo que dice aquí. El pueblo comenzó a obedecer al pueblo y edificaron el tabernáculo con todas las especificaciones que se les dieron y así recibieron y aceptaron el perdón. Es el capítulo hasta el 40. Capítulo 17 dice, así en el día primero del primer mes del segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso su cubierta encima del mismo como Jehová le había mandado. Vamos, verso 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Jerusalén en todas sus jornadas. El tabernáculo es el corazón y centro geográfico de Israel. La nación de Israel es el centro de Dios. Es el centro y está en medio de todos ellos. De veras, es una forma hermosa de terminar este libro. La presencia de Dios se presenta entre su gente. La nación clamó y no han visto nada. Veamos lo que va a suceder en las semanas que sigue. Pero como quiera, todo esto termina en gloria. Pasaron de renegar a recibir la bendición, es lo que vamos a ver. Y terminamos viendo aquí que Dios los libró de la esclavitud de Egipto para llevarlos al desierto. Los preservó y los protegió. Ahora, el Señor tiene un diseño para nosotros. Este es el mensaje de Éxodo para nosotros. Dios quiere librarte de la esclavitud causada por tu pecado y traerte a una libertad y que estés en el centro, y porque el tabernáculo es el centro de la vida de Dios. Te libró del pecado para que estés en el centro de la existencia de Dios. Pues que la Biblia dice, cuando habla de Jesucristo, la palabra vino a ser carne y el tabernáculo, o sea, habitó entre nosotros para que veamos su gloria. Cerramos este servicio. Les pido a todos que se pongan de pie para orar, y les voy a pedir, terminando este libro de Éxodo con ustedes, ¿estás seguro de que esta noche no eres un esclavo a tus propios deseos, a lo que tú quieres, a tus prácticas? ¿Estás cierto que has sido librado del pecado y que Dios es el centro de tu vida? ¿Caminas con Él en una obediencia amorosa? Estos son los grandes temas de este libro, redención y revelación. Si no estás seguro de que estás caminando y tienes una relación con Jesucristo, quizás recuerdas que alguna vez sabes que hiciste una decisión por Cristo, pero me he despaciado, no sé para dónde se me fue esa nube, la que me estaba cubriendo hoy. Esta noche es el tiempo que vengas a rededicarte con Jesús. Así que mientras seguimos cantando este canto, si te quieres arrimar a Jesús y dedicar tu vida a Jesús, pido que te levantes donde quiera que estés, te levantes y vengas al altar para que sigas la llamada de Dios y seas obediente y le des tu vida a Jesucristo y que esta noche seas redimido, no importa dónde estés. Háblale a la gente que esté enseguida de ti, simplemente dile, con permiso, por permiso, pasa al frente para orar contigo y los guiaré en una oración. Y yo haré una oración audible para que ustedes también hagan una oración audible y sigan con lo que yo diga. Y si ustedes pueden, hagan todo lo posible para pasar al frente. Simplemente pónganse en la presencia de Dios. Y desde lo más hondo de tu corazón vas a hablar con Dios y le vas a entregar tu vida a Él. Oremos juntos. Padre, te doy mi vida. Yo sé que soy un pecador. Por favor, perdóname. So, me separo del pecado y vengo a ti para que me limpies. Yo creo en que Jesús murió en la cruz por mí y resucitó de entre los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo y dame la fuerza para vivir por ti. En el nombre de Jesús. Amén.